Continuamos en la mesa de hoy con Isabel Viana, Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale y Rubén Villaverde. Quedó en suspenso para después del 7 de enero la eventual aprobación de los cambios en la ley de descentralización. Los diputados del Frente Amplio no hicieron ayer en dos oportunidades el quórum especial de 50 asistentes en Cámara para sesiones extraordinarias. Así que entonces las modificaciones al articulado que se aprobaron la semana pasada en el Senado no pudieron ser ratificadas. Mientras tanto, continúan dentro del propio oficialismo dudas y hasta oposiciones a que ahora mismo, en las elecciones previstas para mayo, se incluya también la elección de los gobiernos locales, de estos nuevos municipios que se crean con esta ley. ¿Cómo están viendo este tema?
Cuando yo me enfrento a estos problemas que son muy complejos desde el punto de vista legal, noticioso, uno que está en esto le cuesta terminar de captar toda la complejidad de la ley, siempre me viene a la memoria una frase que escuché hace mucho tiempo y que cada tanto me parece que tiene aplicación, y dice que la política es el arte de resolver los problemas, no el arte de crearlos. Y a mí me parece que con esta ley no se resuelven problemas, sino que se crean. Y cuando uno mira, digamos, el proceso que estuvo en forma previa a la creación de las juntas locales autónomas que hay en algunos departamentos del interior, caso Río Branco, caso San Carlos y creo que hay algún caso más.
Bella Unión.
Uno ahí advierte, cuando profundiza en esos casos, que hay razones políticas, territoriales, históricas, que justifican, digamos, que haya un cierto desmembramiento del poder local, porque, bueno, hay situaciones que se arrastran de mucho tiempo atrás. Quizás un caso parecido puede ser Paso de los Toros hasta Tacuarembó. Pero en el resto de los casos hay, digamos, una convivencia pacífica dentro de cada departamento con las autoridades, más allá de un intento que hubo en Canelones por crear el departamento de Solís. Incluso hace algunas elecciones hubo un partido que se llamaba Partido de Solís, que tenía el propósito de crear el departamento 20 en Uruguay. Más allá de eso, que eran hechos puntuales, esta es la primera vez que aparece una especie de bomba atómica sobre el sistema, digamos, de gobiernos municipales uruguayos, que realmente cuesta entenderlo. Sinceramente lo digo, ¿no? Con todo respeto, más allá de que yo pueda, digamos, entender o hasta tener cierta simpatía con el
proceso. No es que cueste entender, es que no ha sido explicado.
Bueno, pero digo, por entonces, más que ¿cómo se lo vas a entender? ¿Cuál es el sentido que tiene? Digo, ¿cuál es el problema que se está resolviendo? ¿Hay un problema a resolver?
Sí hay.
Sí.
Sí hay un problema. Sí hay problemas enormes.
Bueno, o sea, ¿Y esta ley lo arregla?
La ineficiencia.
¿Y esta ley lo arregla?
La ineficiencia de los gobiernos centrales para resolver las cosas locales. Y estoy hablando de gobierno central cuando hablo del intendente. El señor intendente, que debe ser alcalde como de 40 pueblos en Canelones, por ejemplo, o de muchos menos, pero que quedan lejos de su sede y lejos de la importancia, digamos, de los problemas generales del departamento que maneja el intendente, es altamente ineficiente para manejar los problemas locales. Es altamente ineficiente para decidir comprar las escobas que hacen falta desde Maldonado para Iguao, o para elegir él mismo los colores de las flores que se van a plantar en la plaza desde su departamento de arquitectura. Yo creo que la existencia de transferencia de poder, y eso siempre ha sido enormemente resistido, de transferencia de poder desde organismos centrales hasta organismos que estén más cerca de la comunidad y puedan permitir la participación de la comunidad, es un avance muy grande desde el punto de vista de la democracia, y basta mirar países del mundo desarrollado en que sí existe la figura municipal, permite que cada vecino opine y decida sobre cosas locales.
Entendido el análisis de Isabel, la pregunta es si esos problemas que Isabel dice existen, se van a solucionar poniendo en marcha a las patadas un proceso de descentralización con elecciones de concejales municipales a partir de una ley sobre cuyo alcance hay muchas dudas y zonas oscuras, pero que la gente directamente no ha tenido tiempo de asimilar, porque el año pasado se fue todo en las discusiones de las elecciones nacionales.
Quisiera señalar una pequeña cosa. Ya los tuvimos, fueron los cabildos. O sea, nosotros hablamos en todos nuestros cursos de los cabildos, sabemos que los vecinos, uno era el alcalde mayor, otro tenía sus funciones y gestionaban América Latina entera.
Sí, pero
y el poder el central, cómo, el poder central los mató.
El asunto es el cómo, si están dadas las condiciones para llevarlo a la práctica ahora, en una elección en el mes de mayo. Esa es la pregunta, ¿no? Más allá de que se pueda compartir el objetivo, ¿no?
Yo creo que el Frente Amplio a esta altura no tiene que demostrar, el gobierno que se está retirando, no tiene que demostrar más nada. Creo que ha demostrado todo lo que tenía que demostrar y la ciudadanía lo ha recompensado devolviéndole el gobierno por 5 años más.
Tú estás aludiendo allí al interés expreso del presidente Tabaré Vázquez de que esta ley se ponga en práctica porque ha sido una de las reformas importantes de su periodo.
Porque dice que el Frente Amplio tiene un compromiso con la descentralización. Y yo creo que eso es lo que dice Isabel está bien. Es decir, para algunos temas, incluyendo el de qué color de flores vas a poner en la plaza, todo eso tiene que ser descentralizado lo más cerca posible de donde está la acción. Pero para otros temas no.
Claro.
Es decir, para otros temas de administración del gobierno, es decir, negociaciones comerciales, la política exterior, miles de cosas, política monetaria, las cosas tienen que ser centralizadas. Es decir, no hay un valor político en sí en descentralizar o en centralizar. Hay cosas que deberían descentralizarse, yo te diría casi todo lo que es operativo. Cuanto más cerca esté de las personas que tienen interés real en que eso se haga, fantástico. Ahora, el tema para mí acá es que lo que confunde son dos cosas. Venimos de una campaña electoral larguísima en la que este tema no fue discutido a fondo y nosotros no nos enteramos realmente de cuáles eran los temas. Porque se discutieron de otras cosas, casi ni se discutieron.
Pero que tampoco era tema de la campaña electoral.
Bueno, pero ¿y por qué no? Porque es importante. Digo, esto afecta a muchísima gente.
Hacer la estructura del país.
Entonces, ¿por qué no? No se discutió. Entonces, ¿por qué largarlo ahora, después de las elecciones, poner este tema así sin que lo hayamos podido ni siquiera escuchar? La otra cosa es que el presidente electo está comprometido con una reforma a fondo del Estado, fundamentalmente para crear la conciencia de que el Estado está para es un prestador de servicio, es un prestador de servicio, y que el funcionario público es un servidor público. Digo, hay atrás de lo que Mujica está tratando de empujar, hay toda una concepción distinta del Estado. Y a mí me parece que este proyecto, por lo que decía Isabel, tiene mucho sentido dentro de ese contexto y no fuera de él. Es decir, adelantarlo ahora no tiene mayor sentido si es que de veras el próximo gobierno va a encarar una reforma del Estado. De decir, muy bien, porque descentralizar no es dispersar decisiones administrativas. Descentralizar es delegar poder. Poder, decisión y dinero. Eso es descentralizar. Pero hay que hacerlo dentro de la reforma del Estado que viene, no en forma lateral, en mi criterio.
Hay dos problemas a solucionar. Uno, el afán del presidente que quiere que esto opere desde ya. Y otros que dicen que tiene que operar a partir de 5 años. Me parece que si lo dejamos para dentro de 5 años no lo hacemos nunca más. Y si lo hacemos ya, probablemente estemos ante una metida de pata. Lo que se me chispotea es que no sé si tenemos una solución intermedia, salomónica, que recupere los dos criterios. Una, que esto hay que hacerlo, y la otra es que no se puede hacer a partir del mes de mayo. Porque creo que ese es parte del tema. De todos modos, me parece que es bueno alguna de las cosas que nos plantea Isabel, porque tienen que ver con transferir responsabilidades, con volver a la población más responsable de el propio destino de su propia comunidad. Los recursos, que son un instrumento de poder fenomenal, el hecho de que la comunidad pueda disponer de unos propios recursos, está previsto que el gobierno central asista en forma directa a las distintas comunidades, y eso puede permitir en la línea con todo este discurso de país productivo, en hechos concretos que signifiquen generación de empleo. Seguramente esa va a ser una demanda en las poblaciones pequeñas, que normalmente son las olvidadas, así como el interior tiene una queja en relación a Montevideo, los pueblos chicos tienen una queja en relación a la capital departamental. Es ir corrigiendo ese tipo de cosas. Sería bueno que apareciera la solución salomónica que recuperara las dos ideas.
A mí me parece que si esto se sigue adelante así, a sangre y fuego, digamos así, para usar una expresión gráfica, se van a crear, repito con la idea inicial, se van a crear mucho más problemas de lo que se pretende resolver. Porque, y ahora hago simplemente una interpretación de tipo estrictamente político, no voy al fondo del tema de la descentralización, que naturalmente comparto que cuanto más cerca esté la gente de solucionar sus propios problemas, mucho mejor va a ser y mucho más democrático va a ser. Sobre eso me parece que no puede haber discrepancia. Voy al punto de vista político, que es el siguiente. Históricamente en Uruguay, desde que el Uruguay existe como país independiente y todas las guerras civiles del siglo XIX y alguna que hubo al principio del siglo XX, tuvieron como trasfondo la rivalidad política entre el interior y Montevideo. Es decir, Montevideo estaba controlada por el Partido Colorado y de alguna manera el interior estaba controlado por el Partido Nacional. Las guerras civiles tenían que ver con, digamos, discrepancias o diferencias entre esas dos visiones del Uruguay, esas dos raíces que tiene el Uruguay, que desde que nació como país independiente, incluso de antes. Entonces, el cambio fenomenal que ha supuesto, digamos, la victoria electoral democrática del Frente Amplio, no anula ese problema, es decir, no anula ese tema, sigue existiendo. Y a diferencia de lo que hacía Valle y Ordóñez, ¿verdad?, que cuando mandó aquel contingente militar a Rivera, después no lo sacó, empezó una guerra civil. Bueno, ahora, en lugar de mandar contingentes militares, lo que se hace es atomizar, descuartizar completamente, achurar, digamos, el mapa político del Uruguay, creando N cantidad de cargos en disputa.
¿Pero inferís que es una bomba para el Partido Nacional?
No digo que sea una bomba para tal o cual partido. Quiero decir que incide directamente en ese tema. Y eso me parece que no ha sido evaluado suficientemente. Me parece que ahí puede haber una solución, digamos, que implique un monopolio político en el Uruguay, alentado por las propias víctimas de ese proceso, porque esto tampoco hay que descartarlo. Porque yo he visto alegremente como legisladores han votado esto y no se dieron cuenta de lo que había atrás de todo esto. Es una cosa de las incógnitas de este proceso para mí.
Y hay otras incógnitas. Hay un documento que mandaron al Parlamento los intendentes, el Congreso de Intendentes, en el que se afirma que hay un cúmulo de dudas acerca de formalidades y procedimientos establecidos en la ley de descentralización, lo que hace imprescindible que sean evacuadas por quienes cuentan con la idoneidad y la imparcialidad para resolver los conflictos. Fíjense que estamos en el mes de diciembre, finalizando diciembre, y los intendentes dicen que hay una serie de problemas que alguien les tiene que explicar cómo se resuelven. Advierten a que habrá choques entre los intendentes y los alcaldes a la hora de definir los presupuestos. En la nota se pregunta, ¿qué nivel de responsabilidad política es admisible a los intendentes sobre la gestión de los nuevos municipios en relación a las facultades de contralor asignadas a las juntas departamentales? La ley le otorga al alcalde la atribución de ser ordenador de gastos e inversiones según el presupuesto asignado. En la nota, los intendentes recuerdan que en el primer año de gestión las alcaldías no tendrán presupuesto asignado y así la asignación presupuestal solo podrá provenir de rubros que se pongan bajo su custodia, lo cual significa la presunta existencia de un compromiso de gestión del cual no se habla en la ley. El Congreso de Intendentes advierte que puede haber discrepancias entre intendencias y municipios a la hora de acordar un programa presupuestal políticamente consensuado y pregunta, ¿es posible que el municipio tenga un presupuesto propio o debería ser un programa del presupuesto de la intendencia? La ley vigente fija como atribución de los municipios supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria sobre sus funcionarios. Los intendentes preguntan, ¿la relación de trabajo del personal asignado a cada municipio se define como propia o del gobierno departamental? Son unas cuantas preguntas importantes, ¿no?
Me viene a la mente algo que de repente nos ubica en el tema de por qué Tabaré Vázquez tiene esta preocupación tan grande. Una, que las pueblo a pueblo del 94 en adelante fueron con Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Noboa insistiendo mucho en este esquema de descentralización y de transferencia de poder a los pueblos chicos. Y esto fue dicho hasta el hartazgo en todas y cada una de las paradas de la caravana pueblo a pueblo. Y también me acuerdo que cuando fue intendente Tabaré Vázquez, poco menos que de pesado, llevó adelante la descentralización, que nadie se había tomado muy en serio hasta que en una reunión de directores, lo que ahora es el Consejo de Ministros, no me acuerdo cómo se llamaba eso en la época de la intendencia, Tabaré Vázquez dice que la descentralización se va a llevar adelante sí o sí, aquello de los 18 centros comunales, con aquellos que estén de acuerdo, o se llevará adelante por su propia voluntad y los directores que no acompañaban iban a quedar fuera. Y así se hizo la descentralización en Montevideo, con un impulso muy fuerte de Tabaré Vázquez.
¿Qué no fue una descentralización?